Qué gusto verlo. Ya casi estamos a punto de irnos de vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántos se van de vacaciones? ¿Cuántas se portaron bien que su esposo las va a llevar de vacaciones? Una, dos, tres. Son muy pocas, ¿eh? ¿Qué pasó con las demás? Pues el tema de esta noche tiene que ver cuando que debemos estar alertas en cómo está nuestro matrimonio. Fíjense que hoy en nuestros días los matrimonios a través del tiempo, bueno, llegan a algún momento, a algún punto donde tambalea su relación, a muchos problemas. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y tomar las medidas necesarias para que nuestra relación no decaiga, al contrario, que nuestra relación se mantenga en el nivel que nosotros queremos que esté. En Cantar de los Cantares. Hay una frase, un versículo que a mí me gusta mucho, que quiero compartir con ustedes, Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Dice así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Esta frase se ha dicho de muchas maneras. Se ha dicho en muchas ocasiones y yo creo que ha estado en boca de todos. Si nosotros le cambiamos las palabras, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Puede ser como los muchos problemas, las dificultades de la vida, y especialmente estas frases se escuchan mucho en el tiempo de noviazgo. Nada podrá apagar mi amor, siempre te amaré. Promesas y frases, dice, ni lo ahogarán los ríos. O sea, estas frases han estado en boca de todos los matrimonios y quizá ha estado en boca de ustedes. Esta frase encierra una promesa. Fíjese bien, encierra una promesa. Y esta promesa, en el lenguaje de los enamorados, de los que se aman, significa que a pesar de todos los problemas, el amor siempre permanecerá. Pero no solamente permanecerá como así como unidos y como que pues sí, nos la llevamos bien, nos queremos y las cosas ahí van, sino que nada, fíjese bien, nada podrá apagar el amor que se siente en ese momento que se está expresando. Y tal vez a nosotros o nosotros lo dijimos. O tal vez a nosotros no lo dijeron. Y es una promesa. Es una promesa que normalmente se mantiene muy, muy fresca antes de casarse. Sin embargo, la realidad de la vida nos enseña ¿cuál es esta situación en la que se vive? La pregunta es, en verdad, ¿las muchas aguas no han podido apagar el amor que se juraron? Algunos no hace mucho tiempo, algunos no hace muchos años, al inicio del amor. Yo le pregunto a usted, ¿las muchas aguas, los muchos problemas, los ríos que han venido a su vida, de verdad no han apagado ese amor? ¿Es tan intenso como cuando lo expresaron? Qué buena pregunta, ¿verdad? Como para reflexionarlo y decir, oye, ¿en verdad sentimos ese mismo fuego, ese amor tan intenso como en otro tiempo? Mire, todos los esposos, y hablando hombre y mujer, hemos aprendido que es muy fácil herir a quien amamos. Tú lo has herido. Tú la has herido. Nos hemos herido. Y eso es muy fácil. Sin embargo, también hemos aprendido que es muy difícil curar esas heridas. Es muy difícil. Han pasado años y muchas de esas heridas ahí están. Y las hicimos o las dijimos de una manera muy fácil o de una manera inconsciente tal vez, sin pensar. Nunca creímos que fuera a causar el impacto que pasó, lo que sucedió, lo que trajo, las consecuencias. Y esa facilidad con la que herimos, ahora han pasado los años y tristemente eso sí ha logrado apagar ese amor que en un día nos juramos. Las muchas aguas, dice el texto, no podrán apagar esa promesa que nosotros nos hicimos. La pregunta es, ¿está vigente? Ahora, viene la pregunta que pues también es, ¿se puede extinguir el amor? ¿Cómo es que la Biblia, cómo es que el salmista, cómo es que el escritor expresa de una manera rotunda, con una convicción lo escribió, que nada ni nadie podría apagar esa flama? Esa es una metáfora del amor que se expresa como que si el amor fuera una llama y que alumbra intensamente. Otra metáfora pudiera ser que se ha representado como un manantial del cual brota agua y trae vida y llena y refresca y satisface. Sin embargo, ¿se pudiera extinguir también? ¿Pudiera dejar de brotar agua? Cuando en alguna ocasión me han invitado a alguna boda a compartir, me gusta recordar a los novios que hasta ese día ha sido todo color de rosa y maravilloso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sin embargo, a partir de que se acabó la fiesta, empezó el matrimonio. Y es un cambio completo. Y ahí empieza a ser probada esta promesa. Que las muchas aguas no serían capaces de apagar ese amor. Las crisis, las dificultades, nada va a poder apagar ese amor. Pero el asunto es que nuestra responsabilidad es que esa flama se mantenga siempre, cumplir esa promesa que hicimos. Sin embargo, la realidad es otra, mis hermanos. Y precisamente ese es el énfasis que nosotros hacemos al preparar estas reuniones para que asistan y poder refrescar y darnos cuenta y estar alertas, estar atentos a lo que está sucediendo, a lo que estamos viviendo, a que qué estamos viviendo en nuestra vida y que hagamos una reflexión y pensemos retrospectivamente y pensemos si verdaderamente la flama sigue tan intensa. Hace algunos años a mí me sorprendió, yo nunca había visto, hace muchos años, íbamos a la Ciudad de México, íbamos por la noche y a la distancia yo veía una luz y esa luz se movía y yo iba con una persona y le dije, oye, ¿qué es eso que se ve allá a la distancia? Y me dijo, ah, es la refinería. Y conforme nos íbamos acercando, cada vez yo veía más cerca una gran flama que nada la podía pagar. Y la intensidad era la misma. Y tenía años, años siendo una flama tan intensa que se podía mirar a cientos de kilómetros, a una distancia enorme, larga. Y yo me imaginaba, después, yo me imaginaba esa luz, esa flama que está ahí en la refinería, como el amor que nosotros muchas veces nos profesamos. Pero mire, esa flama, a veces viene el viento y se hace para un lado, porque el viento la lleva hacia allá, pero la flama sigue siendo la misma intensidad. No la logra apagar, tanto viento. Algunas veces caen torrentes de agua, pero chubascos enormes, y la flama se mantiene ahí. Cuando nosotros leemos este salmo, bueno, esta parte del proverbio, o sea, del cantar, perdón, las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor, ni los ríos harán que sufra cambio. Sin embargo, este texto, pues parece, o esta promesa que seguramente nosotros así la considerábamos, ha sufrido cambios. Es estremecedor, mis hermanos, cuando con mucha frecuencia vienen parejas a la consejería, y no solamente conmigo, con otros pastores, y la pregunta, o el problema que traen, o el motivo de del consejo es que hace falta amor en su pareja. Pastor, es que, mire, tristemente, es que ya no nos amamos. Muchas veces la mujer es la que esgrime este motivo, la falta de amor de su cónyuge. Y muchas veces el hombre lo que manifiesta es la falta de respeto de su compañera. Y estas dos cosas a menudo es un tema difícil de resolución. Muchas veces es una aceptación fatalista, o muchas veces es un conformismo de permanecer juntos así y no hacer nada, nada por cambiar. En una ocasión me contaron un chiste, también es un ejemplo, de un señor que estaba en la playa, en una hamaca, muy a gusto ahí, abajo de una palmera, y volteó y vio que venía un alacrán grande, con la cola así bien puesta para picar. Y le grita a su esposa, que se llamaba Lupe, espero que no se llame aquí nadie Lupe. ¡Lupe! Y luego por allá la Lupe le contesta, ¿qué? ¡Ven! ¿Qué quieres? ¡Ven! Y el señor ahí estaba bien a gusto. Y le volvió a gritar, ¡Lupe, ven! ¡Que vengas! Ya a las 20,000 va Lupe, le dice, ¿qué? Dice, ¿tenemos antídoto para piquete de alacrán? Le dice, ¿y para qué lo quieres? Dice, es que ahí viene uno. ¿Cuál era la analogía? Dice, me va a picar. Pero, ¿no era más fácil levantarse a esperar a que lo picaran? Y muchas veces nosotros en nuestra vida matrimonial estamos viendo el problema que cada vez se agrava y no hacemos nada. Estamos esperando que llegue el alacrán y nos pique. Y hasta que nos pica, vamos a usar el antídoto. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no con tiempo nosotros tomamos acciones y decimos, bueno, regresando a la metáfora del amor, y una flama, una gran flama, ¿Cuántos de nosotros empezamos nuestro matrimonio con una gran flama y ahora ya traemos un cerillo que en cualquier momento se puede extinguir? Y luego buscar la consejería y decir: pastor, es que ya no nos amamos. Cuando esto ocurre, mis hermanos, cuando hay ese conformismo de vivir de esa manera y no buscar la solución. Pero mire, la solución no está en tanto en que vayan con un consejero. La solución está en ustedes, en su relación. Ahí es donde está la solución. Cuando esto ocurre, entonces entendemos que el matrimonio está seriamente afectado. Encontramos que el daño se encuentra en los mismos cimientos de su relación, en lo que lo sostiene de la relación, y que necesita una restauración si es que se quiere luchar por ello. Pero la restauración será difícil, será ardua, será larga. No es cierto de que vamos a la consejería y ya con media hora que nos atiendan, o una hora o tres horas, ya vamos a encontrar la solución y ya vamos a salir transformados y ya todo está bien. No es cierto. ¿Qué pasa cuando tú dices: ya no siento nada por él o por ella? Cuando alguien dice: el cariño que teníamos y la pena, o me da pena que por los años que hemos vivido juntos, yo tengo que permanecer aquí. Otros que dicen: pues ahí vamos tratando de encontrar motivos para seguir juntos. Pero casos más graves, cuando dicen: hasta ahora he cerrado los ojos para poder seguir, pero la realidad es que muchas noches me acuesto llorando por lo infeliz que me siento. Y pareciera que estas frases pudiéramos identificar que son mujeres, pero también son hombres que son infelices. Muchas veces se acude con el consejero, pero no van a buscar cambios. No van a buscar el cambio. Ni tampoco van con el deseo de analizar su vida o querer entender cómo han llegado a este punto, sino van para complacer a su cónyuge que le dijo: vamos a consejería, necesitamos ir a consejería. Y el otro o la otra pues dicen: pues no saben a qué vamos, pero está bien, vamos. Otros asuntos o motivos para buscar la consejería es buscar no sentirse culpable y echarle la culpa al consejero de que él sea el que les dé el certificado de defunción de su matrimonio. No, pues es que el pastor, y mire, han venido y me dicen: pastor, ¿usted qué opina? ¿Si nos separamos? Yo digo: no, pues es una decisión suya, ¿verdad? Yo no voy a opinar eso. Y muchas veces hay parejas que, tratando de justificar ese desamor que en el que han caído, esa situación en la que han caído, a veces dicen: mira, lo hemos intentado todo. A veces vienen y dicen: pastor, lo hemos intentado todo, hasta hemos ido a consejería con el pastor fulano, con el pastor perengano, con el otro, y ahora aquí estamos con usted y nada funciona. ¿Qué ha pasado ahí? Uno se pregunta: ¿cómo es posible que parejas que han entrelazado sus cuerpos, que han vivido las emociones más profundas que se pueda experimentar como pareja, un hombre y una mujer, parejas que juntos se entretejieron su existencia, cómo es posible que después de todo lo vivido dejen de amarse? ¿Cómo es posible que se lleguen a ignorar? Y aún más, algunos hasta se rechazan. Yo quiero definir el desamor. El desamor es la falta absoluta de amor hacia la otra persona. Una falta de amor con aquella persona con la que estás unido en matrimonio. El desamor es una frialdad que sienten en sus emociones, en su interior, en su corazón, por estar junto con esa persona. El desamor se manifiesta en continuas discusiones interminables, incluso hasta en ofensas. Ahí está. El desamor elude el contacto físico. Se intenta no coincidir en cosas que los mantengan, que los puedan mantener juntos. Se rechaza la sexualidad en lo más mínimo. Muchos incluso hasta se rechazan hasta el punto de desvestirse ante su pareja. Se detestan los ronquidos del otro o los ruidos mientras come o duerme. Es algo que no soportan. Se siente su olor desagradable. Su sola presencia causa problema. Desaparece cualquier detalle que pueda significar algo de afecto o de cariño. No se tienen en cuenta los aniversarios ni las fechas importantes. No se le reconoce a la otra persona ningún encanto físico o intelectual. La pregunta es, ¿cómo es que llegaste hasta ahí? Cuando al inicio era las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor. Y la pregunta ¿es posible vivir así? ¿Es agradable vivir así? ¿Cuál es la motivación para vivir así? Pero es posible, mis hermanos, es posible darle vuelta a eso. Sí es posible. ¿Sí? Pero tenemos que luchar. Yo les decía que es un proceso largo, un proceso doloroso. Yo les decía que herir a nuestra pareja es muy fácil. Muy fácil. A veces ciertamente puede ser inconsciente, otras veces es a propósito, pero es muy fácil. En un minuto, en un pequeño lapso, tú puedes ofender y dañar y causar grandes, grandes heridas. Y todo eso va a llevar un proceso largo de sanidad. Cuando se apagó el amor, o cuando ya queda un cerillito, la flama de un cerillito, ¿qué tengo que hacer? Es ahí donde viene el reto para nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Y juntos, ¿qué tenemos que hacer? Sí. El problema es que hoy en nuestros días vivimos en un mundo que nos ha absorbido, que nos ha atrapado, y en el cual nosotros vivimos y hacemos lo mismo. Somos parte del hombre contemporáneo que busca las emociones, sobre todo lo que ve, como un medio de satisfacción. En la actualidad existe una combinación que va entre el culto a las emociones y la superficialidad en las relaciones personales. Es la búsqueda del placer pero también el temor al compromiso. A todo esto que estoy hablando se le denomina la personalidad inmadura. La personalidad inmadura es aquella que no está preparada para ninguna empresa seria y grande en la que sea necesario una lucha constante. Eso le habla de un matrimonio. La personalidad inmadura, y encontramos en matrimonios muchos inmaduros, hombres y mujeres. Nunca nos dijeron que no estábamos preparados para casarnos. Nunca nos dijeron que casarse era un gran reto y que necesitabas dejar de ser inmaduro, necesitabas dejar de ser infantil, perdón, y que tenías que prepararte para emprender una empresa grande, para tomar un reto grande, porque se necesitaba una lucha constante, valiente, que no se arrugue, que no se arredre ante los problemas, que no se no le tenga miedo a las dificultades, porque todo eso, en lugar de separarlos, los debe de unir. La personalidad inmadura es aquella que no sabe lo que quiere, que es cambiante, que incluso ni se conoce bien a sí mismo. Es aquella que tiene una frágil filosofía de la vida. Es aquella que está llena de contradicciones y muestra una escasa responsabilidad. Una persona que tiene una personalidad inmadura es como cuando tú le dejas algo muy valioso, un objeto muy valioso y frágil a un niño para que juegue con él. A todos y a muchos, incluso uno de los motivos que les motivaron a casarse fue el asunto de la intimidad. Pero antes de entrar en una relación de pareja, es importante que tú te conozcas para saber y conocer tus emociones, tus sentimientos, para saber hasta dónde tú puedes llegar. Porque el matrimonio no es solamente la relación de intimidad. El matrimonio es, como se define, las muchas aguas no podrán apagar tu amor. Tu amor, tu relación va a ser bombardeada, van a venir torrentes de agua, van a venir dificultades, van a venir escasez, va a venir enfermedad, va a ser probado por todo, y al final tú debes de tener la suficiente fuerza para enfrentar lo que venga. Y no empezar a buscar argumentos para decir: es que ya no nos amamos, es que ya no nos comprendemos, es que somos personas muy diferentes, pareciera que nuestras promesas tienen una fecha de caducidad. Y cuando eso sucede, empiezan a llegar las desilusiones, en lugar de responder con una actitud positiva, una actitud propositiva a las luchas, a los retos que estamos enfrentando. Tenemos que entender que tenemos que luchar de una manera enérgica, valiente, ante la adversidad que venga, para sostener el compromiso de amar a la otra persona hasta el final. Ese es el reto. No solamente es permanecer juntos hasta que la muerte nos separe, pero completamente insatisfechos, completamente desilusionados, ¿no? Lo que dice el cantar es que nada va a apagar el amor que sentimos. ¿Qué es lo que apaga el amor? ¿Qué es lo que viene a traer un problema en nuestra relación? La rutina. Es algo sumamente dañino en las parejas. Alguien decía que el matrimonio es la tumba del amor. Fíjese, yo acabo de encontrar ese pensamiento. El matrimonio es la tumba del amor. El matrimonio es la muerte del romanticismo. Y por eso muchos no se quieren casar. Porque ahora dicen: no, pues es que yo no quiero que nuestro amor se acabe. Yo quiero seguir enamorado y así como vivimos. Porque nos casamos y se acaba el amor. Es la tumba del amor. Y eso es una mentira. El asunto es que el problema está en la forma en que se vive o cómo se vive el matrimonio. La rutina se basa en hacer las cosas de la forma acostumbrada. Hacer todo de la forma acostumbrada. Todos vivimos inmersos en formas de rutina que incluyen nuestra higiene. Piense bien, cuando usted se baña, todos los días hace lo mismo. Bueno, por lo menos yo sí. Primero uso esto y luego lo otro y luego, y cuando me lo cambian de lugar los frasquitos, me ponen así como que, ¿qué pasó aquí? Y luego le digo a mi esposa, hey, dile a la señora que no me ande moviendo mis frasquitos. Porque el otro día agarré uno equivocado y me lo puse como shampoo y no era, era jabón y bueno. Nuestro cuidado físico. Nuestra manera de prepararnos. Nuestra actividad profesional. Nuestra rutina es tal que hasta ya tenemos el camino hacia donde vamos. Y a veces nos equivocamos porque, ay, no ibas para allá. Pero como ibas por ese camino, tu rutina te llevó a que ibas para allá. Y dices, ay, ya me pasé. Y luego tu pareja te dice, ay, ya sé, pensabas que ibas a tu trabajo, ¿verdad? Sí, ¿no? Que estamos acostumbrados. Nuestra relación personal es igual. Le voy a platicar cómo, lo voy a dramatizar, cómo hay una manera de cómo a veces de inconsciente nos damos cuenta de del alejamiento que empieza a suceder en nuestra relación, en la intimidad. Todas las parejas anhelábamos dormir juntos, ya casados. Y una de las primeras cosas que compramos fue nuestra cama. Y muchos dijeron, no, pues una matrimonial, si los recursos no eran tan abundantes, pero otros, no, una king. Nos fuimos al extremo, una king. Sin embargo, cuando empezó la relación, miren hermanos, la cama king estaba desperdiciada porque sobraba mucho espacio, porque dormíamos bien juntititos, ¿sí? Como decían, pegaditos el uno al otro, y a veces decíamos, esto está enorme, mira cuánto espacio hay. Mirábamos hacia un lado y hacia otro y sobraba mucho espacio. Sin embargo, al cabo del tiempo, empezamos a notar un asunto inquietante y desagradable. Uno de los dos roncaba, o los dos. Emitía ruidos molestos. Se mueve o habla mucho mientras duerme. Además, es muy caluroso. Y a veces hasta nos sentimos pegustiosos. Transcurridos los años, al inicio era lo único que había, el ropero, el armario, no había televisión. Al cabo, pues una pequeña. Y ahora, bueno, para no hacer largo la historia, hoy tenemos una pantalla panorámica que no cabe en nuestro cuarto. Y lo más grave, hoy en día, un gran peligro, mis hermanos. Tenemos el celular como compañero inseparable junto a nuestra cama. Incluso parece que antes de dormir, había una práctica de antes de dormir vamos a orar. Pero ahora antes de dormir, como que nos arrullamos viendo las noticias o el Face o el YouTube o algo, pero siempre está ahí presente el celular. El caso más grave, mis hermanos, es cuando cambiaron la king size por dos individuales. O cuando ese gran hueco que había, ese gran espacio que había en tu cama, a los lados, ahora existe en medio. Porque tú duermes en un extremo y tu pareja duerme en el otro. Y peor, a veces hasta ponen algo en medio, el osito que siempre tienes que abrazar. Antes te abrazaban a ti y ahora abrazan al osito. Pero es que, ay, es que ese osito está tan pachoncito y tú me lo regalaste, no te pongas celoso. Mis hermanos, ninguna relación humana, por atractiva que sea, resiste el transcurso del tiempo. Nos acostumbramos a todo en esta vida. Nos acostumbramos a convivir de una manera mecánica con las personas que amamos. Y cuando ya estamos en esa manera mecánica, defraudamos las expectativas de la otra persona acerca de la vida en pareja. Abandonamos rituales y conductas basadas en la espontaneidad, basadas en el amor. Abandonamos el cortejo. Abandonamos las ganas de sorprender a la otra persona. En todas las áreas. En nuestra relación, en nuestra plática, en la sexualidad, en el tiempo libre, y nos tornamos mecánicos y aburridos. Muchos hemos estacionado o aparcado el romanticismo en alguna área de la casa, y muchas veces es en la parte más alejada. Muchos han hablado con tristeza, han expresado con tristeza que todo ese romanticismo y ese amor es parte de sus recuerdos. Y algunos les gusta sacar las fotografías de cuando se casaron, de cuando novios, y decían: mira, ¿te acuerdas qué padre nos la pasábamos? Ah, mira, en este viaje, y te acuerdas, y empiezan a recordar y a recordar y a recordar, porque hoy en día nada de eso es parte de su vida. Les animo a que reflexionen en su rutina y que la rompan. Tenemos que romper con eso, con nuestros hábitos que están tan marcados, con nuestra relación. A veces hasta nuestras pláticas siempre giran en lo mismo. No cambia nuestra plática. Siempre hablamos de los mismos temas. Es como cuando tú vas a hacer oración y siempre hablas de lo mismo con Dios. Siempre le cuentas lo mismo. Es monótono para otra persona estar escuchando eso. Otra área en la cual viene ese desamor, y ese tú caminas para allá y yo camino para acá, y ese caminar de una manera que no esperamos a nuestra pareja. Nosotros en nuestra relación de novios siempre caminábamos juntos a la misma intensidad, a la misma velocidad, y aunque los hombres tenemos la zancada más larga, siempre caminábamos al paso de nuestra pareja, siempre. Y hoy no es así en muchos casos. Hay un crecimiento también desigual en las parejas. Una de las cosas importantes del ser humano es crecer. Todos necesitamos crecer. Y bueno, en nuestra fisonomía, en nuestro crecimiento corporal, todos llegamos a un límite. Pero en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro crecimiento mental, psicológico, siempre seguiremos creciendo. Y uno de los propósitos esenciales de todas las personas es que su relación crezca y seguir creciendo hasta el final, porque la relación matrimonial no tiene fin. La relación de los esposos no hay un límite. No puedes decir ya llegamos a lo último, a lo que pudiéramos llegar como esposos. No se acaba, porque la relación debe de ser viva. La relación del matrimonio debe de ser dinámico, en el cual hay un esfuerzo, hay un enriquecimiento, hay un deseo, por ejemplo, que tú dices, yo quiero que crezcamos juntos en todas las áreas. Todas las personas, todos, seguiremos creciendo y madurando a lo largo de la vida. Pero muchas veces lo que no crece es la relación matrimonial, se estanca. Y mientras uno crece, el otro no. O uno crece más rápido y el otro no, pero no se espera. Continúa y no tiene el suficiente amor para esperar a la pareja y seguirla y caminar y llevarla hasta al mismo paso que él va. Compartir ese crecimiento. El crecimiento espiritual en nosotros es muy importante como pareja, como esposos. Si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual, empieza a haber una diferencia y tú empiezas a ver a tu pareja de una manera como que, pues, es que siempre se queda, o sea, no entiendo, no puedo hablar con él o con ella porque no me entiende, porque no ha crecido, no ha buscado. Debemos crecer juntos, mis hermanos, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Y muchas veces, hasta en nuestra profesión, también debemos de crecer. Hoy en día es muy común y es normal que la mujer también tiene un crecimiento en el área laboral. Y tú ves, por ejemplo, digo, yo no sé, pero yo veo mujeres policías que traen pistola y todo, y yo digo, ¿en verdad tendrán el valor del mismo hombre? ¿De un hombre? De que si viene un ladrón, un hombre, un maleante, fuerte, alto y todo, y una mujer le va a hacer frente, pero ellas están en esa posición de que soy policía y quiero crecer. Hace unos días, por cuestiones de mi trabajo, fui a un centro de trabajo donde había unas máquinas grandes, excavadoras, y yo veía una que andaba en lo alto, allá, muy alto, y fuimos a una exhibición de esas máquinas, y yo la estaba viendo y estaba sorprendido y embelesado mirándola, y decía, no, qué tremendo, o sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se subió? Y yo le preguntaba a uno de los que estaban ahí, le dije, oye, ¿cómo le hicieron para subirse ahí? Dijo, no, es que el operador, no, se la sabe de todas, y es bien valiente, y mira, estaba sorprendidísimo, y luego ya empezó a bajar, y cuando llegó ahí, se bajó una mujer, con botas y ropa de trabajo, de mezclilla, Y yo me quedé sorprendido y dije, y estaba, no, ni siquiera era una persona así como robusta, y no, era una persona delgadita. Y yo me acerqué y le dije, oye, ¿cómo le hace allá? No, pues bien fácil. ¿No le da miedo? No, la máquina es muy segura. Hay un crecimiento en todas las áreas, pero nosotros tenemos que aprender como esposos que tenemos que crecer juntos. Crecer juntos, caminar juntos, eso nos va a unir, porque hablamos de lo mismo, tenemos las mismas metas, aunque uno trabaje en una cosa y el otro en otra, llegamos y compartimos nuestros retos del día, lo que hicimos, cuál es la problemática, pero cuando no hacemos eso, nos distanciamos. Cuando uno de los dos toma su propio camino, voltea para atrás y dice, pues quédate. Otra cosa que viene a afectar nuestra relación matrimonial es el maltrato. El maltrato. Cualquier forma de maltrato conduce al desamor. Ya que la violencia o la negligencia al comunicarte, al hablar, son antagónicas al amor. Es imposible amar cuando hay maltrato. Es insano amar a una persona que nos está hiriendo de forma continua. Seguir en una relación de maltrato no es amor, sino es una dependencia que no trae nada de amor. Es obvio que el maltrato activo conduce al desamor. Y estoy hablando de ese maltrato que se basa en gritos, en descalificaciones, en insultos, en amenazas, en coacciones, en imposición de relaciones sexuales o incluso de violencia física. No resulta tan evidente que a veces para las parejas el maltrato pasivo también acaba con el amor. Me refiero, un maltrato pasivo es aquel que consiste en no conceder un lugar prioritario a la otra persona. La ausencia de interés por su relación. La ignorancia, es decir, el ignorar, herir la sensibilidad. Y el último es convivir con una persona adicta. También trae desamor. Y pudiéramos pensar, fíjese bien, que la adicción al trabajo provoca desamor. Provoca separación, la adicción al trabajo. O puede ser amor al juego, adicción al juego, al sexo, a bebidas embriagantes, a todo tipo de adicción interfiere en la relación matrimonial, relegando al esposo o a la esposa a un segundo orden. Robando tiempo, energía, dinero que solamente le pertenecen a la persona que tú un día dijiste que tu amor permanecería a pesar de todo. Son promesas incumplidas y a veces están ahí presentes. Hay muchas más otras, pero por cuestión de tiempo aquí voy a dejar y lo continuaremos en otra reunión, las que siguen, porque es muy importante que nosotros entendamos, mis hermanos, la importancia que tiene tu matrimonio, la importancia que tiene tu matrimonio. La persona con la que estás a un lado, si tú recuerdas cuando tomaron la decisión de unir sus vidas, era la persona más importante. era más cariñoso, era la persona más amable. ¿Qué pasó con esa flama? ¿Qué pasó? Cuando había esa promesa que dice el escritor, las muchas aguas no podrán apagar este amor. Esa es una promesa. Las muchas aguas no podrán apagar el amor que yo siento, pero tampoco el amor que te expreso. Juntos. Yo no sé si en alguna ocasión ustedes han juntado dos ramas, dos leños, cada uno encendido. Cuando se juntan, la flama aumenta la intensidad, la luminosidad. Yo le pregunto a usted en esta noche, reflexione. Las muchas aguas que han venido a su vida, ¿sí han apagado esa flama? ¿Ha bajado la intensidad? Ya no nos amamos como antes, pero hay parejas aquí que siguen amándose de la misma manera, con la misma intensidad, y ese es un triunfo. Hace unos días estuve desayunando con el pastor Toño Espinosa, que acaba de fallecer su esposa. Y es un gran amigo, aparte de ser parte del ministerio. Hemos convivido mucho, hemos compartido mucho tiempo. Antes todos los días nos veíamos a hacer ejercicio, a correr y platicábamos y todo. Y fuimos a desayunar y de ahí surgió esto que yo les estoy compartiendo, porque cuando estábamos platicando del tema de lo que estaba viviendo ahora que su esposa ya no está, él me dijo: cuando me casé, hicimos una promesa, amarnos hasta que la muerte nos separara. Dijo, y en verdad, lo único que pudo romper esa promesa fue también el cumplimiento de la promesa, hasta que la muerte nos separara. Y hasta ahí los dos fuimos fieles. Y yo me quedé reflexionando y dije, de veras que para mí su testimonio es fantástico, lo vi de cerca. Pero ¿qué con tu matrimonio? ¿Cómo está? ¿Aguantará permanecer juntos hasta que la muerte los separe? ¿Aguantará esa flama? ¿O con cualquier lluviecita que venga ahora se terminará de apagar? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es tan contundente. Tu palabra que en una frase tan corta trae principios y reflexiones tan profundos que nos hacen mirar nuestra relación matrimonial. Cómo la promesa de que nuestro amor debe de permanecer intacto hasta que la muerte nos separe es algo por lo que debemos de luchar. Y no importa lo que venga, nada, nada debe de apagar eso. Y si nuestra flama está flaqueando, y si hoy vienen ventarrones o lluvia o bajan los torrentes de las aguas y pareciera que está en riesgo, no es verdad, siempre permanecerá encendida, fuerte, a pesar de todo. O sea, es la promesa. Esa frase encierra una promesa. Las muchas aguas, los muchos problemas, las muchas diferencias, las muchas enfermedades, lo mucho que venga no podrá apagar nuestro amor. Padre, yo te pido por cada matrimonio que está aquí en este lugar y los que nos están mirando, los que se quedaron en casa, que reflexionen, que reflexionemos en nuestra relación matrimonial. Es tan importante, es tan fundamental, nos trae un equilibrio, nos mantiene activos, nos mantiene ilusionados, nos mantiene con una efervescencia por hacer y por vivir intensamente, compartiendo el tiempo uno con otro. Gracias por este tiempo y por darme la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Tenemos no sé cuál es el orden, qué es lo que sigue. ¿Vamos a cenar o vamos a las actividades? ¿A cenar? Ah, vamos a cenar. Tenemos alguna actividad que vamos a hacer en equipos, pero primero vamos a cenar. Pues los avisos que ya ustedes saben. Ah, hay un aviso que yo quiero anticiparme, aunque ya tenemos la publicidad. El próximo mes no vamos a tener reunión de matrimonios porque vamos a tener una reunión de varones. ¿Están de acuerdo, varones? ¿Están de acuerdo, señoras? Ah, eso se oyó más fuerte, el sí de las señoras. Entonces, el próximo mes vamos a tener esta reunión de matrimonios. ¿Qué día es, Yoli? ¿19? Bueno, ahorita nos dicen. Sí. Creo que es 17. Bueno, 17 o 19 de abril, es dentro de un mes. Les pido que reserven esa fecha para que estemos aquí e inviten a otros varones. Es importante que podamos contar con todos. Le quiero recordar que el responsable delante de Dios del funcionamiento del matrimonio somos los esposos, los varones. Somos los varones. No es su esposa, es usted, varón. 19 de abril, viernes 19 de abril. Señora, lo manda con su lonche, porque al final nos quedamos a compartir el lonche que nuestra esposa nos mandó, ¿ok? Aunque sea un virote con migajón, eso nos comemos, ¿ok? Vamos a, antes de pasar ahí a la comida, vamos a levantar una ofrenda. Es voluntaria. Lo que usted quiera aportar es suficiente. ¿Para qué usamos esto? Precisamente para algunos gastos que tenemos, que no queremos ser gravosos con la iglesia, el café, los desechables, algunas cosas que tenemos que comprar, y de cuando en cuando levantamos esta ofrenda. Entonces van a pasar por ahí a recoger la ofrenda, y yo le pido que cierre sus ojos y vamos a orar por los alimentos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Pedimos por los alimentos que vamos a comer. Pedimos que nunca falte comida en nuestra mesa. Y te damos gracias por las manos que prepararon estos manjares. Y pedimos que tú los bendigas. Y nosotros los tomamos con acción de gracias. Gracias, Señor. Amén.